Chao a tutti, bienvenidos a mi podcast. Hoy les traigo este episodio que va a ser acerca de breakups o rupturas, qué hacer, cómo superar una ruptura, porque todos sabemos lo difícil que es pasar por una ruptura y me parece súper importante esto. Además de que no voy a decir que yo soy súper experimentada en este tema, pero tengo uno que otro consejo para darles. También quería decir que lo siento mucho a todo el que está escuchando este episodio en desesperación, con dolor, sintiéndose mal, en búsqueda de ayuda, pero te prometo que vas a obtener esa ayuda y vas a salir de esta. Este episodio es el inicio de una de las series que tengo en mis podcasts y se tratará de los breakups. No estoy muy segura como tal si va a ser una serie acerca de breakups, tipo breakup, qué pasa si me vuelvo a escribir, breakups, cómo superar una ruptura, breakups, qué pasa cuando, I don't know, mi ex se consigue una nueva pareja, breakups, qué hacer si mi ex está dando mal de mí, o sea, diversas cosas. Pero estoy dudando, no sé si hacerlos como una serie como tal, pero ya veremos. Este episodio es tanto para cuando recién nos terminan, cuando no ha pasado más de un mes, cuando creemos que es el amor de nuestra vida, que fue nuestra culpa, que era tu media naranja y bla bla bla. Cuando te sientes desesperado y estás seguro que nada va a cambiar el estado en el que estás, que estás seguro que nunca encontrarás a nadie más, te sientes solo, te sientes desolado. ¿Cómo? Para cuando ya ha pasado un tiempo y sigues pensando en la persona y en las cosas, pero ya pasó su tiempito, pues es para ambos momentos y bueno, estás en el comienzo de un largo proceso, así que bienvenido seas. Primero que todo, hay que aclarar que las rupturas en efecto son dolorosas. Pueden ser inclusive traumáticas en la vida de una persona, en especial la de un adolescente. Porque cuando rompes con alguien, muchas personas te van a decir que no es para tanto, que no seas dramático, deja el drama, deja de llorar, y van a tratar de minimizar tus sentimientos. Y si bien no va a ser el fin del mundo, te lo aseguro, los sentimientos negativos no son drama y son completamente normales. Y no se sabe lo que se siente hasta que lo vives. Así que lo primero que debes hacer cuando estás pasando por una ruptura es embrace y aceptar tus emociones. Tienes que dejarte sentir, ya que distraerte, si bien, o sea, por tecnicismos, distraerte es bueno, no es curar directamente el problema. Es como algo paliativo. Es decir, es como un tratamiento que no cura el verdadero problema de raíz. Ahora, este episodio consta de dos partes. La primera que es la preaceptación y la segunda que va a ser la postaceptación. Tanto en la preaceptación como en la postaceptación es importante lidiar y sentarnos frente a nuestros sentimientos y no enfocarnos en la distracción. O sea, está bien distraerse, es normal, es inclusive necesario. Digamos, salir a fiestas, salir con amigos, pasar tiempo con gente, distraerte en general, etc. Está bien. Pero enfocarte en eso no ayuda a sanar. Y vas a repetir la misma situación en un futuro y se va a seguir repitiendo en otras personas, en otras situaciones, hasta que dejes de distraerte y te pongas las pilas. Así que primero vamos con la preaceptación. El primer mes es un mes muy confuso, porque todavía no aceptamos que nos terminaron. O sea, todavía hay esperanza, estás firme en guardar sus cosas para cuando regrese, intentas buscar en qué te equivocaste, intentas buscar todas las maneras posibles en que puedes hacer a esa persona volver, intentas excusar a esa persona, etc. Especialmente en la primera semana, los primeros 5 o 6 días, eso es una locura. Así que en este tiempo hay que trabajar más que todo en aceptarlo, y si estás aquí es porque vas por buen camino. En el primer mes, los primeros meses, normalmente el trabajo es aceptación más que superación o moving on o lo que sea. Tienes que aceptar lo que pasó. Y la realidad es que una persona que te quiere en su vida no te saca de ella y no te sacaría de ella. O sea, es tan simple como eso. Y si intentas excusarlo o excusarla con que no, Isabela, por Dios, él me amaba, fue mi culpa, o sea, yo lo entiendo, o bla, bla, bla. Mírate a ti y dime si tú le hubieras terminado. Probablemente la respuesta sea no. Y de seguro te hacía daño hace rato y no querías soltarlo. ¿Por qué? Porque lo querías en tu vida. No significa que lo quieras en tu vida sea sano, sea bueno. Pero a lo que quiero llegar es que si esa persona te dejó ir, es porque te dejó ir. No te quiso en su vida. No piensa que eres lo más importante en su vida, no piensa que se va a morir sin ti, no piensa que eres prioridad en su vida. Si tu ausencia no le afecta, tu presencia no le importó. Y es algo que yo he visto por ahí, que dice mucho, que hay, y hay algo que yo vi por ahí que dice, si lastimarme a mí no te lastimó porque yo te querría en mi vida. O sea, en esta cosa es, si lastimarte a ti no lo lastimó porque lo querrías en tu vida. Y mira, entiendo que sea doloroso, y claro que va a ser doloroso, y que no dejes que nadie te diga lo contrario, porque por ejemplo, cuando nosotros amamos a alguien, ellos comienzan como a vivir en el lado emocional, en el centro emocional o límbico de nuestro cerebro. Eso es algo que yo estuve investigando. Y actually, ellos ocupan vías de las células nerviosas y físicamente viven en las neuronas y en la sinapsis de nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros perdemos a una persona que nosotros amamos mediante un breakup, en este caso, nuestro cerebro está desorientado, nuestro cerebro está confuso, nuestro cerebro está como, ¿qué está pasando right now? O sea, ¿dónde está la persona que vivía aquí? ¿Dónde está la persona que estaba aquí normalmente? ¿Dónde está la persona que me hacía pasar por ciertos procesos químicos? ¿Dónde está? Entonces, desde, o sea, como la persona vive en nuestras conexiones neuronales, nosotros esperamos verlos, esperamos sentirlos, esperamos escucharlos, esperamos tocarlos, y como no podemos, en el momento en el que no podemos tocarlos o hablarles como nosotros siempre hacemos, los centros del cerebro donde ellos viven se convierten en centros cerebrales pero súper inflamados, tratando de buscarlos a ellos. Y la hiperactividad en el sistema límbico, que en el sistema límbico son, es el centro, en el sistema límbico están los centros emocionales del cerebro, está asociado con depresión, niveles de serotonina bajos, y por eso es que, digamos, nosotros tenemos, nos cuesta el trabajo dormirnos, sentimos que estamos obsesionados, perdimos el apetito, queremos aislarnos, y perdemos como la alegría que tenemos por la vida. Y eso no solamente es en breakups, sino que en relaciones tóxicas también. Cualquier niña o cualquier persona que está en una relación tóxica sabe que eso es verdad. Entonces, como hay un déficit de endorfinas, que son las que modulan el dolor y el placer en el cerebro, también ocurre un déficit de endorfinas, que son las que modulan el dolor y el placer, en este caso en el cerebro, que puedes hacerlos responsable por el dolor físico que sentimos durante un breakup. Básicamente, nosotros somos un desastre neuroquímico. No sabemos qué hacer, no sabemos por qué nos sentimos así, y sabemos que no podemos controlar esas emociones. Entonces, nunca dejes que nadie te diga que eso no duele, porque eso sí duele. Tipo, neuroquímicamente eres un completo desastre cuando alguien te termina. Así que, claro que va a ser doloroso, se entiende que va a ser doloroso. Además de eso, para el cerebro es como si ellos realmente hubieran muerto. O sea, después de hablar todos los días y de nada, desaparecen. Y además de todo eso, es mucho más doloroso que ellos eligen dejarte. Eso fue su decisión, fue una decisión que hicieron plenamente conscientes, así que sé kind para ti mismo, sé bondadoso, sé bueno contigo mismo, sé paciente contigo mismo. Es normal sentir ese dolor, es normal tener esos sentimientos. Y es normal además que tú sientas que estás muriendo. Es normal. Porque una parte de ti, esa parte de ti que eras con ellos, muere al terminar la relación. Luego renaces, cambias, te transformas, la lección se aprende, vienen nuevos comienzos con una nueva versión de ti. Pero no te sientas mal por sentir cuando es completamente normal, en especial en los primeros meses, que las emociones están completamente revueltas y súper fuertes. Como decía, en este primer mes tú vas a sentir mil emociones súper intensas. O hay gente que, digamos, está completamente numb, cada proceso es diferente. Pero hablando desde mi experiencia, el primer mes es territorio campal. Un territorio en donde cualquier cosa puede pasar. Así que es cuestión no de enfocarte en olvidar a la persona o move on. Es cuestión de cuidarte a ti misma. Enfocarte en cuidarte a ti misma por todo lo que está pasando internamente contigo. Mira, vas a querer volver con la persona, especialmente las primeras semanas cuando alguien te deja. También porque, según he leído, cuando dejamos a alguien, las emociones y el proceso es distinto. Pero cuando alguien te deja, las primeras semanas vas a estar desesperado porque te vuelva a hablar, porque reconecten, porque sean amigos o porque vuelvan. Y hay veces en donde la persona, de hecho, se arrepiente y regresa, y nosotras estamos como que, bueno, en este momento estoy en mucho dolor por el breakup, pero prefiero estar con esta persona para que yo no esté en este dolor. Pero al volver con esta persona va a ser un tipo diferente de dolor. Estarías prefiriendo el dolor de estar con esa persona que el dolor de estar sin ellos. Pero tú tienes que pensar que son ellos los que en primer lugar te pusieron en esa situación de dolor en ambos lados. Así que escógete a ti. No lo extrañas tanto como extrañas el sentimiento de amarlo. Un sentimiento que, aunque regresaran juntos, no se va a poder recrear nunca más. Tú tienes que ser fuerte. Puede que extrañes el vínculo, pero acuérdate del irrespeto, acuérdate de las veces que tuviste que rogar por el mínimo, los malos tratos, las lágrimas. Sí, van a ser meses difíciles de superarlo, pero apenas lo hagas, vas a ser la persona más feliz del mundo, te lo aseguro. Además, sanar no es un proceso lineal. Van a haber recaídas, y recaídas muy fuertes. Hay veces donde vas a sentir que estás en el mismo lugar del inicio, pero no lo estás. Siempre se hace un avance, por más mínimo que sea. Pero ya tú hiciste todo lo que pudiste hacer. Durante la relación les pediste que te amaran, que te escogieran, que cambiaran, que no te mintieran, que pasaran tiempo contigo, que no te traicionaran, que no te engañaran. Tú diste oportunidades, tú los esperaste, tú fuiste paciente, tú perdonaste, tú les diste partes de ti que nunca le habías dado a nadie más. Ya es suficiente. Aquí es donde tú dibujas la línea. Has tenido suficiente. Ya terminaron, has sido liberada de todo ese estrés y ya hiciste lo mejor que pudiste hacer. It's their loss, es su pérdida. Y es difícil de aceptar también, porque, y es difícil de aceptar, que es como la base principal de este, de la preaceptación. Porque a veces no queremos aceptar, a veces el dolor es lo único que aún nos vincula con la persona que nos lastimó. Porque una vez que aceptamos que ha terminado, deshacemos todo vínculo que tenemos con esa persona. Pero la clave de esta fase no es olvidar, así que no trates de hablar con otras personas para olvidarlo, hacer X, Y, Z, porque tu focus no tiene que estar en olvidarlo, y eso lo doy como consejo general, sino que tu focus tiene que estar en cuidarte a ti misma. Apenas terminan, ya el focus no está sobre ellos. Trata de olvidarte de ellos lo más posible. Simplemente, el focus no está en ellos. Trata de no darles el enfoque a ellos de qué hago, que lo tengo que cuidar. No, te tienes que poner el enfoque en ti misma y tienes que cuidarte, porque tu cerebro, tus emociones, tu alma, como lo que quieras llamar, pero todo eso está en este momento en un lugar muy difícil. Así que be kind to yourself, y tu enfoque en la preaceptación es cuidarte a ti misma y aceptar que terminó, que es difícil de por sí. Ahora, luego está la post-aceptación, que es que una vez hayas aceptado que la relación terminó y ya estás on your own, por así decirlo, es cuando más te dejes responsabilizar, ya que técnicamente ya no sientes la desesperación y las emociones como al inicio. O sea, no estoy diciendo, y no significa, que no sientas emociones fuertes, por lo que tú ya puedes ver objetivamente las cosas. Y este es un periodo muy raro, porque una vez aceptas que esta persona ya no es tu persona, pero probablemente aún así quieras que sea tu persona, pero como que no quieres como tal que sea tu persona, pero sí quieres que la versión idealizada de ellos en tu cerebro sea tu persona, pero resulta que la persona que son actualmente no van a ser tu persona, y aún así tienes sentimientos por esta persona, ya sea que sean sentimientos donde te sientes rara, o te sientes inquieta, te sientes incómoda al estar cerca de esa persona, no puedes parar de ver a esa persona, tienes que estar pendiente de lo que hace esa persona, o todavía piensas en lo sucedido, muchas cosas te recuerdan a esa persona, sientes celos, ira, remordimiento, culpa, cuando piensas mucho en las noches te das cuenta que lo extrañas, etc. Miles de cosas puedes pasar. Así que aquí es cuando las personas dicen, dizque, no, yo lo debería haber superado. O si ya lo superé o ya pasó tanto tiempo, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no lo olvido como tal? Y etcétera. Así que este es un periodo medio confuso, y aquí es donde más das vueltas, porque sientes que estás bien un día y luego el siguiente día te das cuenta que en absoluto no lo he superado, yo no me quiero casar. Y luego el siguiente día dices, ¿sabes? Creo que fue un drama. En verdad no me siento así. Y luego el siguiente día dices, no, no fue un drama, pero tampoco fue tan extremo. ¿Me entiendes? Esto es una época bastante complicada, difícil. Es confusa. Pero puedes avanzar de eso porque aquí vas a sacar el mayor provecho. Y para la que necesite escucharlo, sí. Si comienzas a sentirte mejor, todavía lloras, pero ya no es todos los días, luego es semanalmente, luego es una vez cada mes, y luego ya simplemente ya no es un tema por el cual tú quieres llorar o no sientes la necesidad de llorar. Ya esa persona tú la dejas de poner en un pedestal, dejas de verla como la persona más perfecta del mundo, dejas de verla como la persona más bella del mundo a tus ojos. Tipo, es más, probablemente la veas menos atractiva, la veas menos como tu type. Comienzas a ver a la persona por lo que es. O sea, ¿acaso comienzas a ver su inmadurez, su cobardía, sus ganas de llamar la atención, su falsedad? ¿Acaso comienzas a ver la manera en la que te trató en la relación, las mentiras, la deslealtad, todo lo que le perdonaste con tal de seguir con esa persona? ¿Acaso te parece que esa persona se ha vuelto fría, diferente, vacía? Te comienzas a dar cuenta que tú eres la que le daba valores, tú eres la que le daba importancia, tú eres la que le daba esa magia. Era tu energía la que lo hacía ver más profundo, lo que hacía ver a esa persona mejor persona de lo que era. Y poco a poco te das cuenta de que en la relación esa persona te estaba chupando toda tu energía, que sacaba lo peor de ti, ya que antes esa persona no era así, que absorbía todo lo bueno y te dejaba con todo lo malo. Todo lo bonito, te das cuenta que todo lo bonito, todo lo que idealizaste era falso. Solo era la idea de esa persona, el potencial que tú veías. Y todo lo lindo que veías eras tú y tu energía. Y te das cuenta que al final solo te necesitas a ti. Y en esta fase también es donde más fuertemente se recurre a distracciones o a buscar algo que te cure tu sentir. Y ahí es donde veo que la mayoría de personas se la pasa que fiesteando, se la pasa en el alcohol, o la más famosa, que es que aquí es donde la mayoría de personas vuelven a entrar en otras relaciones o situationships con, o situaciones con otras personas. Esto se da porque el cerebro busca desesperadamente algo que llene el espacio de esa persona. Alguien a quien puedas darle amor, con quien puedas hacer lo mismo que con la persona en el pasado. Y por eso es que es algo común que inconscientemente repitamos muchas de las mismas cosas que hicimos con nuestra pareja pasada, con nuestra nueva pareja. Con esto me refiero a cosas específicas porque obviamente se van a repetir cosas como besos, abrazos, decirse te amo, cariñitos. Pero me refiero a cosas específicas como canciones que se consideraban disque personales e íntimas entre ellos, o características de la relación, citas en los mismos lugares o citas haciendo las mismas cosas. Sobrenombres, etc. Nosotros, o nuestro cerebro en este caso, busca a cualquier persona que, en cualquier caso, si pusiéramos en comparación con la persona de nuestro pasado y no conociéramos a ninguna de las dos, o sea, mira el caso hipotético en donde, mira, yo no conozco ni a persona 1 que es nueva y que estoy agarrando solamente para superar a persona 2, aunque yo diga que no es así, y luego persona 2, que es una persona de mi pasado. Si yo no conociera a estas dos personas, probablemente me atraería más la persona 2, que es la persona de mi pasado. Y elegiríamos o nos llamaría más la atención la persona de nuestro pasado. Así que ahórrate un mal rato a ti y a tu nueva pareja y enfócate al 100 en ti misma y sana antes de siquiera empezar cualquier cosa. Ya que el punto no es que tú tengas el corazón roto y para enmendarlo busques a otra persona, cosa que es inconsciente. Porque cuando estamos en esa fase normalmente pensamos, no, si ya lo superé, qué tal y tal. Pero siempre hay cosas donde tú ves que los ojos se te desvían a donde esa persona. Sientes celos cuando esa persona ves que está saliendo con alguien. Todavía tienes curiosidad por esa persona, todavía tienes sentimientos fuertes hacia esa persona. Entonces, antes de empezar cualquier cosa, si comienzas una relación o cualquier cosa, no tiene que ser una relación, si comienzas una situación desde un lugar vacío y de necesidad en vez de amor puro y entrega, que probablemente, que normalmente es eso, cuando después de una relación, si a los 2, 3, 4 meses estás como saliendo de vuelta con alguien, seriamente, los chances son, y más de que chances, son estudios psicológicos, hechos, de que no lo estás haciendo con una intención full de que, lo que no, sí, me enamoré y tal y tal, no. Inconscientemente es buscando como una medicina al dolor que dejó la falta de esta persona en el pasado. Porque probablemente esta persona en el pasado tú no estabas buscando nada, tú no estabas enfocado en eso y ¡bam! Llegó a tu vida. Que es lo que normalmente pasa cuando una relación es, por así decirlo, no se hace en base a la necesidad, sino que en base al deseo. Pero, digo, ¿quién va a querer que tú inicies una relación desde un lugar vacío y de necesidad? Entonces, sobre todo, evítate hacer eso antes de que sea demasiado tarde. Aquí nadie está para arruinar o gastar el tiempo de nadie. Así que focus on yourself. La persona correcta va a llegar, la vas a conocer y va a ser cuando no estés en un lugar donde no estás super, no habrás superado a alguien. Así que también ten consciente de que sí, te pudo haber dolido, pero esta situación ayudó a que te elevaras, a darte esa motivación para sanar. Mira que estás aquí ahorita, tú te comienzas a querer de vuelta, te comienzas a valorar, te conoces más, te cuidas más. Así que agradece la experiencia y mira lo bueno que te dejó. Ahora, quiero aclarar de vuelta que para la que cree que no, que es el amor de mi vida, que nunca lo va a superar, de parte de la niña que tuvo su primer novio cuando terminaron, no comió nada, creía que era su twin flame, el amor de su vida. No de que el resto de relaciones a esta edad son boas, pero yo y él somos la excepción. De que yo estoy segura que esto es una conexión de almas, este es el amor de mi vida. Ustedes no entienden el amor que yo siento por él, nuestra conexión. Ustedes no entienden, somos perfectos el uno para el otro. Nos vamos a casar, va a ser el padre de mis hijos. Te lo dice la persona que estuvo una semana entera sin dormir, dos semanas enteras sin comer, el mes entero, el primer mes entero sin hacer absolutamente nada, casi medio año tirada, triste, sin superarlo, llorando, haciendo cartas, playlists, canciones, X, Y, Z. Lo vas a superar. Lo vas a superar y lo vas a superar en contra de todo pronóstico. No importa cuántas primeras veces hayas tenido con esa persona, no importa qué tanto impacto tuvo en tu vida. Siempre vamos a tener como esa cicatriz, por así decirlo, de que esa persona nos importó y en algún punto amaste a esa persona, que es lo normal. Pero lo vas a superar y te va a dejar de doler. Y en algún punto vas a verlo con una sonrisa en la cara. Así que lo vas a superar. Ahora, en la post-aceptación te puedo dar una serie de pasos para que por fin sigas con tu vida y pongas fin a ese capítulo de tu vida, si es que estás lista. Así que mi primer consejo es que ahorita trata de mantener hábitos saludables para el cerebro. Si tú terminas como alejándote de la persona, probablemente vas a estar tentada a ahogar tus penas en alcohol o en helado, preferiblemente en helado. Quedándote despierto toda la noche haciendo, dije, un binge watch en Netflix o no sé, muchas cosas de manera obsesiva, por así decirlo, que puedes hacer, pero no lo hagas. O sea, tu cerebro ya de por sí está triste, está sintiéndose dolorido por la pérdida, así que es importante que te trates sanamente, no solamente al inicio, sino que también después, durante toda tu vida. Así que mira lo que tú comes, ejercítate más, pasa tiempo con las personas que te gustan. Una de las cosas más importantes que puedes hacer para recuperarte de un breakup es tener un horario de sueño regular, cosa que es difícil porque obviamente a nosotros nos falta el sueño, como ya expliqué antes, porque sentimos que tenemos insomnio cuando terminamos con alguien. Pero si te cuesta, por así decirlo, considera, digamos, suplementos que promuevan la relajación. Por ejemplo, está el magnesio, la melatonina, la vitamina B6. Eso ayudará muchísimo. Obviamente no lo tomes sin medicar o sin consultar antes. También es tiempo de tomar responsabilidad de tu parte. O sea, ningún breakup es completamente one-sided, así que tienes que ser honesto en cómo tu comportamiento pudo haber contribuido con la desintegración de la relación, y entiende y aprende de lo que fue mal. O sea, tomar responsabilidad también previene de que te sientas como una víctima sin poder, tal y tal. Y personalmente yo detesto sentirme como una víctima, lo detesto. Así que eso no solamente te da como, te sientes empoderada para tomar acción y hacer cambios en tu propio comportamiento, de que a largo plazo te van a beneficiar en, yo que sé, en general en tu futuro o en futuras relaciones. Así que está eso. También está de que no idealices a la otra persona. Oh my God, por el amor de Dios. Creo que este fue como mi problema más grande en todo esto, porque Jesucristo, escuchen, cuando tú pierdes a alguien, hay una tendencia de exclusivamente recordar las cosas maravillosas de esas personas. Y Idealizar a las personas no contribuye en el proceso de duelo y hace que te duela más. Si te enfocas solo en las cualidades buenas de alguien, el dolor va a aumentar porque va a estar, no, hay que perder el amor de mi vida, esta persona es perfecta para mí, tal y cual. Prestando atención a sus malas cualidades hace que el dolor se baje. O sea, que el dolor rebaje porque estamos como felices, vamos a estar relajados, vamos a estar, uff, por fin, vamos a estar como felices de que nos deshicimos de ellos. Así que un consejito, pasa tu tiempo escribiendo todos los malos tiempos que tuvieron, todos las malas cualidades de tu ex, todo lo que te hizo, cada irrespeto, cada mentira, cada insulto. Es como, works like a charm, genuinamente. Tú te das cuenta y dije, man, ¿cómo fui tan estúpido? ¿Por qué estoy extrañando a esta persona? Ahora, acerca de la idealización de vuelta, nosotros muchas veces extrañamos o estamos enamorados de la idea de la persona, de la idea de lo que esa persona pudo ser. Muchas veces extrañamos el inicio de la relación y cómo era todo. Pero al extrañar al inicio, estás extrañando el personaje del cual él estuvo haciendo papel, pues. De la persona la cual él estuvo actuando, no del verdadero él. El verdadero él te lo mostró ya dentro de la relación, ya que los colores reales de una persona salen a la luz no al inicio cuando quiere impresionarte, sino cuando se pone cómodo. ¿Acaso esa persona dejó el detallismo, el romanticismo, la atención, el cariño a medida que fue avanzando la relación? Además, en el inicio de seguro ya hubieron red flags, pero estás tan endulzada, tan enamorada, tan metida en la fase de la media luna que las ignorabas o le hacías excusas porque la versión idealizada que tenías de esa persona en tu cerebro nunca te hubiera hecho eso, pero lo hizo. Así que esa versión no es verdad. Fue tu amor el que idealizó a esta persona, fue tu amor el que, por tanto, lo hizo especial. Fuera de eso, es solo una persona regular. Deja de romper tu propio corazón para intentar salvar o hacer funcionar una relación que claramente no está hecha para funcionar. Tú no puedes forzar a que le importes a alguien, a que alguien te sea leal, a que sea lo que necesitas, a que te ame, a que te respete, a que sea la versión que tú tienes de esa persona en tu cerebro. A veces la persona que más quieres es la persona con la que mejor estás sin su presencia. Y hay personas que llegan exclusivamente a enseñarte una lección. Eso está bien. No vas a tener la relación que necesitas de alguien que no es capaz de dártela. Y una persona no es su potencial, es lo que es lo que te demuestra. Porque sigues intentando ver lo mejor de esa persona. ¿Y por qué? ¿Por qué tú vas a seguir intentando ver lo mejor en alguien que repetidamente te lastimó y te prueba que no te respeta? Este es mi punto favorito. Pero, continuando. Está la parte de que llores y luego puedes eliminar todo. Cuando tú estás en una relación, el cerebro libera, digamos, en el principio de una relación, toma el tiempo que tú necesites para sentir el dolor, siempre hazlo, pero llega un punto donde tienes que tomar acción. Así que, como les dije anteriormente, llorar puede ser una forma de soltar maravillosa, maravillosa, de soltar la tensión en tu sistema límbico. Escribe cartas, haz playlists que quieras sobre la situación, llora. Haz lo que quieras, lo que sea que puedes soltar. Pero después de un buen llanto, después de mucho tiempo, elimina los triggers constantes a tu sistema nervioso. Ve por la casa, por tu celular, por todo donde tú tengas un recuerdo con esa persona. Recolecta los regalos, las fotos y escóndelas o bórralas. O elimínalo de tu vida, o sea, ya. Ya. Y mucha gente no lo haría porque no, ¿qué tal si regresamos? Pero ya discutimos eso antes. Esa persona te dejó porque quiso dejarte. Punto. Por más que hubiera estado difícil la situación, por más que tú creas, quieras engañarte a ti misma, lo digo por experiencia personal, de que no es por otros factores. No, es que tiene mucho estrés en el colegio. No, de que tiene mucho estrés en la casa. Eso no tiene nada que ver con la relación. O sea, sí puede. Factores externos pueden arruinar la relación, pero el que quiere va a estar contigo. Punto. Te dejó, te dejó. Ten respeto propio. Y no dejes que vuelva, porque apenas tú terminas algo, que eso sea para no volver a ver a la persona. Y ahora el último punto, que es vuelve a generar químicos. ¿A qué me refiero con volver a generar químicos? Cuando estás en una relación, el cerebro libera químicos que liberan sentimientos bonitos cuando algo te gusta. Está la oxitocina, que te ayuda a formar vínculos emocionales. Está la dopamina, que se asocia con placer y recompensas. Y la tercera en general es la serotonina, que regula nuestro mood y nos hace sentir felices. Y esa persona especial que amamos es la principal fuente de estos químicos. Y cuando esa persona te deja, tu cerebro está confundido, porque la principal fuente de la producción de estos químicos, la principal fuente de felicidad, se fue. Pero tú puedes ayudar a tu cerebro en esto. Tú puedes buscar un hobby que te guste, que es descubrirte a ti mismo, porque buscar algo que te gusta y ejercerlo es parte del descubrimiento propio. Eso sirve porque al hacer cosas que te gusta, estar con personas que te gusta, comenzar algo nuevo, todo esto hace que liberes estos químicos y se compensa, por así decirlo, en tu cerebro la falta de esa persona con otra manera, otro income de generar estos químicos. Así que por eso es que dicen que la única manera de superar a alguien es enfocándote en ti misma. No hay de otra. Por no solamente la parte espiritual o la parte psicológica, sino que literalmente la parte cerebral funciona de esa manera. Así que trabaja tanto en ti misma, enfócate tanto en ti misma, que al ver de vuelta a esa persona, te des cuenta que esa persona ya no es tu type. Te des cuenta que esa persona ya no te parece que es algo que quieres en tu vida y que esa persona ya definitivamente no pertenece a tu vida. Apenas tú te ames a ti misma, no volverás a rogar por el mínimo, ni aceptar ningún disrespect, ni nunca harás que otra persona sea la única fuente de tu felicidad. Así que para terminar esto, chicas, o quien sea que me esté escuchando, nada más que mi público normalmente son mujeres. Miren, el amor no se trata de rogarle a la persona que se quede. Rogarle a la persona que no te mienta, que no te engañe, de que te elija, de que te priorice. No se trata de probarle tu valor ni mucho menos lo que tienes para dar a nadie. El amor no debe doler, no debe angustiar, no debe confundir, no debe desesperar, ni debe estresar a una persona. Hay una historia de amor más bonita esperándote. La vida, te prometo que te va a recompensar por todas las noches que pasaste llorando, preguntándote por qué no podían amarte bien. La vida te va a recompensar por todas las veces que te hicieron daño y seguiste confiando, por todas las veces que hablaron mal de ti, por todas las veces que rompieron sus promesas. Y cuando tú menos te lo esperes, alguien espectacular llegará a tu vida. Pero ya tú tienes a alguien y ese alguien eres tú misma. Tú eres la persona que no sucede dos veces en la vida de alguien. Y si esa persona fue lo suficientemente estúpida para dejarte ir, sé lo suficientemente inteligente para dejarlo que se vaya y no perseguirlo. Esa es su pérdida. Así que, chicos, chicas, chiques, espero que el episodio de hoy les haya encantado. Por favor, reiteren el podcast en la parte de arriba. Y suscríbanse a mi canal de YouTube si quieren. Todo apoyo es aceptado y agradecido. Pueden seguirme en redes sociales. Así que nos vemos en el próximo episodio.